Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y para todo el mundo de habla hispana, esto es Corriendo Sobre 50. Le habla Ramón Manzano Sullivan desde los estudios del 280 en la calle Roma, y en el otro lado el señor José G. Otero.
Creo que hay desde aquí donde se crean las leyes para la nación americana, Washington D.C., donde se goza y se sufre.
Eso dice, ¿tú gozas y sufres también?
Bueno, sí, porque ahora estoy sin sufrimiento, pero ya mismo salgo de todo esto. Y
¿cómo está hasta ahora? ¿Cómo está la cosa?
Quedaron
conmocionados, quedaron conmocionados con el swap de del episodio pasado.
No, eso hay que explicarlo. Miren, gente, tranquilo. No vaya ahora a irle al doctor y decirle, mira,
yo quiero uno.
Quiero la prueba china, que es con el swap en el ojo prohibido.
Hubo gente que se quedó frisada.
Para que entiendan, mira.
Frisada en el servicarro del banco.
Sí.
Así que imagínate.
No. Eso pasa cuando tú vienes de una nación a otra.
Ajá.
Pues tienen que hacer esos estudios, y yo, por desgracia, pues fui a dos.
Fui de Qatar a
Alemania. En Alemania se dieron el gusto, y cuando fui de Alemania para acá, para Estados Unidos, vino la enfermera de nuevo y me dijo, chachi, pero no, pues si yo me hice una hiela así, no, can.
Y ella dijo, lo más que hay aquí son swaps. Chacho, y yo tengo que gastarlos todos.
Sí, wow, mano, pero no, te digo, te choca, al principio te choca.
No, me imagino. Uno está acostumbrado a tener eso en el oído.
El problema fue que la enfermera vino y yo me bajé los pantalones y me dijo, tú lo haces. Y yo,
eso es manual, es uno.
Es uno, sí.
Yo no sabía eso.
Sí, pero ya, sí, pero vamos a pasar, porque eso son me hacen unos efectos emocionales fuertes.
O sea que eso te lo da, ella te lo da y lo haces tú.
Exacto, es de los largos, casi es el mismo que te ponen en la nariz.
Ay, no.
No, pues yo hice como las gallinas. Tú me puse, ¿verdad? Y la enfermera dice, no. Hazlo tú.
Hazlo. ¿Por qué no me lo vas a hacer tú?
Sí, qué carajo, ya. Pero olvídate de eso, vale, que hoy tenemos a un invitado.
Hoy tenemos, después del desastre de la semana, del episodio pasado, con que la gente lo disfrutó y me siguen comentando que estuvo bien, bien bueno. Tenemos un invitado hoy que yo conozco hace un tiempo ya, porque es vecino mío hace varios años. Completó hace un fin de semana atrás, cuando salga esto ya varios fines de semana, el Ironman 70.3 de San Juan.
Él el abuelito es, duro.
Sí, él es parte del equipo Team on Fire, aunque ha estado en varios equipos a través de su trayectoria como corredor. Y nos va a hablar de todo eso. Está con nosotros el señor Alvin Abu. ¿Cómo estás, Alvin?
Todo bien. Gracias por...
Oye, se me quedó el apellido.
Román.
Que ya es la costumbre de decirte Abu. Ya nosotros estamos en esta época.
Ya perdí el nombre y apellido, no te preocupes.
Pero el nickname es el viejito duro de matar.
Eso es correcto.
¡Ah, qué monstruo es! Y Abu, porque ya los dos somos abuelitos.
Ya somos abuelos.
¿Cuántos tienes ya?
Ven acá, Abu, para ponerle el récord. En claro, ¿cuál es tu edad?
55.
Seguro social ya mismo, 7 años más.
Sí, pronto.
Mi voz de locutor, así que...
Pronto, ya tengo sábado, una nieta y media, porque viene de camino, entre 15 días viene la segunda.
¿Ah, sí?
Sí, entonces ya... Wow.
Yo estoy esperando la primera ahora en mayo, mi primera nieta en mayo.
Pues bienvenido al club.
Ya yo tengo dos,
sí, ya tú.
Mateo y Fabián.
Oye, mano, yo te iba a decir a ti, yo te puse un comentario de los nenes bajo investigación. Porque
¿qué pasó
entre la cara del pai y la cara del abuelo, como que los nenes salieron demasiado refinaditos.
La hija mía es la que domina ahí. Acuérdate. Ella es la fuerte ahí.
Sí. Mano, porque la verdad que salieron galancitos los nenes.
Sí, salieron a ella.
En PlayStation.
Salieron a ella. Abu, cuéntame, yo desde que te conozco ya corriendo.
Correcto.
Pero tú, me imagino que empezaste mucho antes.
Corriendo, sí. Corriendo, llevaba desde los 80 corriendo cuando salí de la high school. Y empecé en la universidad, corrí par de eventos. Después me casé, tuve una pausa en lo que era correr.
¿Corriste para otro lado?
Corrí como detrás del presupuesto, detrás de la del banco, detrás de la deuda. So, después me volví a motivar y empezamos a correr después en los finales de los 90 de nuevo. Empezamos a correr.
¿Y qué corrías en universidad?
En la universidad, en la high school, corría 800 metros y 1500 metros, que eran las carreras largas que había en ese momento.
Bueno, yo no sabía eso. Yo pensaba que tú eras corredor, ¿sabes? Como nosotros, que somos casuales. Entonces, pero ya tú tenías un bagaje, entonces.
Tenía algo de escuela intermedia y escuela superior.
Ah, qué bien.
Corría la carrera de
¿lo hiciste
pavo.
En la universidad también o no?
No, en la universidad no. No, ahí no me aventuré a hacerlo porque ahí yo vi...
Ahí cogiste detrás de las nenas.
Algo así. Estaba en ese en ese presupuesto y en esa mecánica.
Pero entonces, ¿cómo entraste a correr en esa época? ¿Alguien te invitó? ¿Te interesó?
Ok, como yo estaba jugando baloncesto y era de los más rapiditos que me movía dentro de la cancha, el profesor de educación física me dijo, tú te mueves bien en la cancha, mira a ver si vamos corriendo con estos muchachos, haces algo, porque hacen falta más corredores, y me puse en la carrera de fondo.
Qué bien, contra, no sabía eso. Y entonces, dejas ese espacio, te casas, dejas todo ese espacio. ¿Cuándo entonces tú decides volver otra vez a correr?
A finales del 90, 94, 95, llegó una época que me descuidé en la salud y aumenté mucho de peso. Y entonces empecé a caminar. Y entonces el que realmente es corredor es mi hermano, Carlos Román.
Sí, que yo sé que tú has hecho varios maratones con él.
Ya he hecho un par de eventos con él, pero él ha corrido el mundo con los distintos full marathon que hay en el mundo. Y él fue que me inspiró y me dice, mira, ¿por qué tú no empiezas a caminar para que mejore tu salud? Y empezamos a caminar y después un día hubo un 5K que fue el que me marcó, que fue el 5K de Turey el Taíno. Eso se hizo en Bayamón.
¡Wow!
Turey el Taíno, diablo.
Para el aniversario de Turey el Taíno hicieron un 5K. Y ahí me apunté. Y en ese 5K...
Todavía, ven acá, eso de Turey, todavía lo dicen, lo hablan.
Esa caricatura no estoy seguro. No la he visto, más en la tele ni por ningún lado.
No, yo no la he visto.
Turey está ahí, no diablo.
Era una caricatura puertorriqueña sobre la cultura.
Sí, sí.
So, ese fue mi primer 5K. Me acuerdo que hice... Lo tengo el número ahí apuntado con el tiempo que hice 36 minutos 40.
Hiciste más que yo en mi primero. Yo hice como 45 o algo.
Eso fue los 36 que corrí y después tuve como 45 sentado porque no me podía mover.
pero y el cambio de salud me imagino que fue cuando del cielo a la tierra.
Ahí cuando llegó el resultado fue ese. Cuando empecé a ver el cambio, que la presión empezó a bajar, que me sentía mejor, que me podía levantar mejor, que me podía doblar y amarrarme los zapatos. Entonces dije, no, esto es en serio, esto hay que seguir haciéndolo porque la salud es primero.
O sea, tú habías llegado a ese punto.
Sí, ya me dolía la rodilla. Cuando me iba a doblar para amarrarme los zapatos, me tenía que sentar y sentado incómodo me molestaban.
Wow.
Pues llegué hasta 254 libras. Sí, somos altos, pero...
¿Cuánto estás hoy en día?
Ahora
¿cuánto bajaste?
Llegué estamos en 2.10, 2.15, a veces bajo a 1.95. Todo depende del entrenamiento que esté.
Tú mides más o menos 6.1.
Estamos en ese tamaño, sí, 6.1.
Sí, más o menos.
Pero con todo eso, para el frame que tenemos, 254 libras era demasiado.
No, demasiado. Y si te quedabas sin aire y estabas con ya con un medicamento y eso.
Y ahí fue que me empezó el tomar medicamento para la presión, correcto.
Así estamos hipertenso. Ahora. Y Otero también ahora lo encontraron.
Entonces, una vez empieza con ese dulcecito, tienes que seguir trabajando con él.
Ajá.
Sí, sí. Es una adaptación. Yo no sé a ustedes, pero a mí medicamentos de la presión me como que por alguna razón me ponen como tonto. Esto, o sea, me bajan las revoluciones, me ponen como letalgo.
Sí, bueno, te está controlando la presión, te la va a bajar y te vas a sentir. Usualmente te vas a marear, que es lo que me pasa a mí.
Sí, ahí tienes que ir hablando con el médico para que te vaya haciendo los ajustes, porque quizás la dosis.
No, pero yo creo que también.
Aparte de la edad, pues hay que jugar con eso.
Y entonces, después de ese 5K del Tour, ¿tú pensaste que lo ibas a tomar entonces como un estilo de vida? ¿O dijiste, pues, esto está chévere, voy a seguir cogiendo para las medallas? Porque, como todo el mundo empieza, porque.
Lo vi que era una meta que pude lograr en corto plazo porque mi hermano me lo dijo que es un mes antes que estaba ese evento y yo me metí ahí a lo
como saliera. Ah, te tiraste un mes antes.
Sí, un mes antes como saliera porque era completarlo.
Uh-huh.
Y entonces yo le hablo a él, mira, necesito algo más estructurado porque yo sé que me está gustando y te veo a ti y quiero un momento dado hacer lo que tú estás haciendo porque tú estás corriendo por todo el mundo, literalmente.
¿Él corría también desde escuela superior?
No, él empezó a correr después de adulto. Después que terapéuticamente se lo enviaron para que canalizara su estrés de trabajo. Y mire, ¿por qué no te vas a correr o a hacer ejercicio? Y él escogió correr.
En vez de matar a alguien.
Es correcto. Y entonces le fue tan bien. Le fue tan bien y tan bien que el tipo... Él está... Sus mejores tiempos son 3 horas y pico.
Wow.
Y ahora el que tiene 50 años. Él está en el club, empezó a estar en este año.
Ok.
So.
Y ahí tú le dijiste, mira, dame algo.
Un buen club.
¿Ah?
Que un buen club.
Sí, es un buen club el de los 50, eso es así.
El de los 50, porque hoy en día hemos mejorado tanto ya en cuestión. Ya, tú sabes, como. Antes tú decías 50 y ya el tipo los eliminaba de la vida.
Lo sacabas de panorama.
Exacto. Y hoy 50, la gente está haciendo cajeras nuevas, planificando otro trabajo.
En todos los eventos que vamos, de 50 para arriba, hay más personas que de 50 hacia abajo.
Bueno, la madurez. La madurez atlética, dicen que está entre los 30-40 más o menos. Lo que pasa es que pues con todos los cambios que hay hoy en día y la suplementación y ese tipo de cosas, pues ahora los de 50 somos los más duritos.
Así sí, que... no, y más activos. Y la otra cosa es que si ven la curva poblacional de Puerto Rico ahora mismo, los próximos años van a seguir viendo que van a haber más adultos, tú sabes, de 50 plus. Que menores, de gente menor. Y hay que prepararse para eso, eso es lo que viene. Yo no sé, Puerto Rico no, desgraciadamente, no se ha preparado. Primero, no tiene la cantidad de doctores que necesita para esa población.
Ni para los niños, ni pediatras.
No te digo, tiene un montón de problemas, pero acuérdate, todo esto es planificación. Y desgraciadamente Puerto Rico carece de una planificación pensada. Nosotros apagamos fuego. Tú sabes, mira, diablo, todo el mundo se mudó para Cagua. Vamos a pensar cómo hacemos la autopista mejor ahora. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Too late. Tú sabes, tú tienes los tapones de 3 horas para San Juan. Cada vez que una gota cae o pasa o alguien se para.
Todo es reactivo, no preventivo.
Y pasa en todos los sectores.
Es correcto.
Y pasa en el sector de la medicina, pasa en el sector. Ahora mismo, la otra cosa que tenemos es que no hay. Tenemos un parque central, ¿sabes? El de San Juan. Sí. Más nada. Entonces, no creamos zonas de que atraer a la gente, hacer la actividad. Mira, un Macao está apagado. Y no crean eso. Entonces, Junco tiene algo, pero entonces tiene 20,000 cosas allí y no se hace para la zona este o sureste. Que podrían estar haciendo eventos. Ahora mismo, la gente de Humacao, Las Piedras, Junco, toda esta área, tiene que irse para otro lado a hacer eventos.
Sí, eso sí. Porque tenemos que ir a San Juan, tenemos que ir a otro sitio.
Exacto.
Pero antes de que te sigan montando en tribuna, le estabas diciendo a tu hermano que necesitabas algo más estructurado.
Más estructurado. En ese momento él estaba con los corredores de Borinquen Runner. Uh-huh. Y él pues recibía, tenía un coach que le estaba dando insumo y él me daba su lo que le funcionaba. Uh-huh. Y a ver si me funcionaba a mí. Y yo, trata esto, si te funciona, lo adopta. Si no te funciona, buscamos otra cosa. Que eso fue lo bueno que tuve con él, aparte de la relación de familia. Que me dijo, mira, hay cosas que a mí me funcionan que puede ser que a ti no te funcionen en el entrenamiento.
Ok.
Y ver acá, del 5K, saltarte a un 10K.
De ahí, eso fue lo próximo. Después de ese 5K hicimos dos o tres pequeños 5K. Porque en esa época a principios del 2000 había muchos 5K. Todos los fines de semana habían dos. Uh-huh. Y tres. Y entonces hice 3 o 4 5K y después vinimos al Teodoro Moscoso, que fue mi primer 10K.
Ah, ok.
¿Que ese fue en qué año, más o menos?
Hace 2 años. Wow, el 2014, 2010 fue el que...
¿Y cómo se te hizo? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo...?
Fue bien chocante para mí porque era mi primero.
Ajá.
Ver esa poquito gente que va allí, sí. Que era como 10,000 personas.
En aquella época.
Era sí, bien, los dos o tres gatos.
Sí, los tres personas o cuatro que iban, que eran como 10,000. Y en el formato que se hacía, eso era nuevo para mí. Empecé a tropezar con gente, empecé a caminarlo porque no había forma de pasar. Uh-huh. Y una vez cogí el timing, empecé a trotarlo y hasta que crucé el puente. Una vez crucé el puente, pues seguía los que estaban más o menos a mi ritmo y lo terminé.
Que en ese momento, ¿tu ritmo era cuánto? ¿11, 10 y medio?
No, yo estaba más arriba, yo estaba en 12 y pico, casi 13.
Ok.
Caminar y trotar para mí era más o menos en el mismo ritmo.
Ah, sí. Te pasó como a mí que en mi primer 5K me pasó un señor caminando al lado. Yo iba corriendo y él me pasó por el lado caminando.
Algo así.
Y ahí...
algo así.
No, y no es relajo, no. Lo estoy diciendo y no es relajo.
A mí me pasó Doña María, la señora que corre fondismo.
Fondista
viajero, que es la que usa la falda.
Sí, la pastora.
La pastora, pues la pastora me pasó en muchos eventos, me pasó por el lado.
A todos nosotros
nos pasó por el lado.
Y yo le dije, pero ¿cómo ella lo hace? Y tan calmadita que ella va, y yo voy a Jorao y no entendía hasta que empecé a practicarlo seriamente cómo era.
Porque ella va... A su ritmo.
A su ritmo. Esa es la clave.
Y nosotros vamos, en las primeras experiencias cuando uno corre.
Bocado, sin freno y sin mesura, uno va por ahí a ver cómo va.
Y a lo mejor tienes un plan de juego, pero cuando llegas allí y suena el tiro, se va todo ajuste.
Se desaparece.
No, es como todo, hermano. También hay eventos que tú esperas que arranquen a cierta hora y arrancan más tarde. El calor es más fuerte. 20,000 cosas, ¿no?
Sí, al principio de los eventos eran todos por la tarde y las temperaturas eran más fuertes en muchas épocas del año, pues era como que, pero ¿por qué tan tarde? Después que uno llega aquí a la 1, a las 2 de la tarde, el evento sale a las 4, uh-huh. Ya estás cansado 3 horas de esperar y entonces ahí es que sube la temperatura.
Y es fuerte.
Y es un poquito fuerte. Pero no, es cuestión de...
Y con hambre,
que es peor.
Y con hambre.
Ese 10K te dio más fuerza para seguir o tú dijiste, diablo, hasta aquí yo creo que yo
llegué. Tuve ahí mi encontronazo con... ¿Pero esto es así de difícil siempre o esto es este momento nada más? ¿O cómo es esto? Entonces ahí sigo preguntando y buscando. No, esto es la... no es lo común. Ajá. Y en ese momento menos. So, vamos a ver.
O sea, ¿no era lo común la cantidad de gente o no era lo común la temperatura? O
la cantidad de gente de hacer un evento que era caminar y correr. Oh, okay. Porque había muchos caminantes, había muchos que corrían.
Ajá. Sí, y tú te encuentras esa pared de caminantes que entonces no sabes qué hacer.
Sí, la organización del evento, pues, esa parte no era la más organizada como tal.
Sí, sí. No, y todavía.
Sí, todo el mundo quiere salir primero y quiere verse en la pantalla y,
exacto,
y ser protagonista. Y entonces es el gran detalle.
Y entonces, después de ese 10K,
seguimos poco a poco. Me iba de 2 días a la semana, empecé a entrenar 3 y empecé a entrenar 4 días a la semana corriendo, hacia pista,
solo,
hacia calle, solo.
Ven acá.
Ajá.
Abu, ¿y dónde tú encontrabas la motivación?
Ok. El punto mío era porque yo veía a mi hermano que salía cada 6 meses a correr un evento a Estados Unidos o a Francia o a China o a África. El último que hizo lo hizo en Río de Janeiro.
Wow.
Cuando fueron las Olimpiadas, el mes antes o el año antes, él fue el maratón de Río. Y yo, pero ven acá, sí, este es el chamaquito de casa y él, ¿cómo lo está haciendo? Y se supone que yo soy el que lo guía a él y él me está guiando a mí.
Uh-huh.
Y ahí fue que empezamos el bonding de y la motivación.
Te prendió el fuego, porque sí. Acuérdate, nosotros coger 3 o 4 veces en la semana, pues también depende de que tienes alguien que tú llamas y mira, vas para la pista, va, pues vamos, o estás en un grupo y el grupo dice, pues vamos a estar cogiendo jueves y martes y jueves o whatever, y lunes vamos a hacer repeticiones o lo que sea. Pero mucha gente que está empezando a coger nos pregunta, mira, ¿y cómo yo me motivo? ¿Y cómo? En tus palabras, ¿cómo tú te motivas? Eso es lo que te motivaba a ti, tu hermano.
Mi hermano fue la chispa de ese momento. Entonces me dice.
Y tú dijiste, me voy a meter en esto y me voy a montar en un avión y quiero ir a hacer eventos también fuera.
Yo quiero. En un momento yo quiero correr contigo, pero nunca se nos daba esa oportunidad de correr algún evento. O él estaba para ir a verme, o yo estaba para ir a verlo. O él hacía su evento y yo no podía llegar al sitio. Y era conflictivo en cuestión de los horarios de trabajo y los estilos de vida. En eso yo tenía un trabajo que demandaba mucho de mí, que estaba 6 días a la semana trabajando, 12, 14 horas. Y los días libres o las tardes cuando llegaba bien tarde era que yo me iba a correr. Yo corría de noche. Muchas veces estuve corriendo de noche aquí en la organización con un chaleco reflectivo. Para que no me llevaran enredado.
Tú puedes coger, me imagino, tú practicaste primero en la pista oscura de las piedras. Porque no tiene alumbrado hace años.
La pista no es oscura. La que tiene ausencia de luz. No hay ningún foco.
Y que
no
el chaleco reflector no sirve de nada.
Y el chaleco reflectivo no aplica.
Refleja un cucubano.
Ahí cuando llegaba tarde que se veía algo, pues iba ahí. Entonces,
tú trabajabas en San Juan.
Y yo estaba trabajando en San Juan. Que salir de San Juan, venir a coger el tráfico hacia la zona de nosotros, que es 45 minutos, una hora, a veces no tenía ganas de correr.
No.
Llega muerto, mano. Sí, no, llega estaba, cansado.
Entonces hubieron unas ocasiones que yo trabajaba en los hoteles, en la industria hotelera. Y había un gerente en ese momento que era bien activo y tenía un grupito de correr. Y dije, dame, ¿yo puedo ir a correr con ustedes? Y ellos me dijeron que sí. Y yo, pues vamos a correr por el condado. Y ahí yo descubrí que la ruta del condado hacia el morro. Y yo dije, pues esto se ve chévere. Dame a ver cómo yo lo puedo adoptar para poder ir soltándome en esta área para poder tener el tiempo para correr. Y lo practiqué, pero como me quedaba solo porque los horarios con ellos no eran el mismo, lo aguanté, me quedé en la pista. Me dice mi hermano, ¿por qué tú no vas a las pistas que están cerca de tu casa? Porque yo sé que hay muchachos que corren en las piedras, hay otros muchachos que corren en junco. Lo que te quede más cerca es más funcional para ti. Y yo, vamos a tratar la pista de junco.
Que es lo mejorcito que hay por ahí.
Que es lo mejor que tenemos en la zona.
Y tiene alumbrado.
Y podemos correr más tardecito, correcto.
Exacto. De hecho, gracias al alcalde de Las Piedras por no ponerle luz a la pista, ya lleva... ¿Cuándo fue, María?
2017.
Estamos en 2022.
Pero los muchachos han desarrollado una visión que pueden correr por la noche sin luces.
El grupo de los gerentes Night Vision de Las Piedras, esa gente, mi respeto para ellos.
Son los Night Vision.
Sí.
Y tú sabes qué pasa, que el problema es que cuando van a los eventos de día...
Están ciegos.
El ciego.
No ejecutan igual. Es correcto.
No ejecuta. pero es un bochorno, ¿verdad?
Es lamentable. El deporte acá en el pueblo de nosotros, pues no ha sido el mejor adoptado, o a pesar de la leyenda que tenemos viviente del corredor que tenemos de calibre Las Piedras.
¿JJ o Humberto?
Norberto y JJ.
Ah, ok. Son
y JJ.
Y si seguimos los pasos de ellos, se supone que tuviéramos el mejor club de corredores de la zona, y yo me atrevo a decir que de la isla. Pero no tenemos respaldo
del alcalde, del gobierno.
Del gobierno como tal. De ninguna de las administraciones, porque no puedo echarse lo que está ahora, porque anteriormente no había luz tampoco.
El que está ahora lleva mucho tiempo.
Creo que lleva 12 años y no hemos visto luz.
Nada. Y ya es hora. Y yo no le digo a él, porque él hace lo que le da la gana. La gente que da los votos debe poner la presión y decir, no, mire, señor, nosotros, esa pista por la tarde se llena. Y es un foco donde va todo el mundo a hacer su ejercicio, los nenes practican fútbol, tú sabes, contra
Es un buen centro deportivo el que tenemos aquí en Las Piedras.
Exacto.
Pero funciona con la luz del sol. Lamentablemente.
Es solar.
Solar y infrarroja de noche.
Sí, y lamentablemente se podría explotar más si cooperaran un 10%. No le pedimos que cooperen al 100%, porque es algo que, como están las condiciones, es imposible. Pero si le meten un 10% de gana al Departamento de Recreación y Deporte acá, municipal, claro, esto despega.
Claro.
Sí.
Voy a tirar una así por tirarla. Yo te aseguro a ti, si van desde allí y van a diferentes, ok, la salchicha Carmela, el supermercado
Ralph, que es el natural de acá.
Exacto. Ponle que entre 5 compañías van y ellos donan eso, porque eso se lo bajan de la planilla, porque dicen, mira, donamos esto, costó 5,000 pesos, pues redúceme esto, Hacienda. Pero ni eso, nadie ha tenido ni el, ¿sabes?
En otro episodio arreglamos los problemas del país.
Pues seguimos corriendo. Ajá. Y corrimos el Teodoro Moscoso. Después del Teodoro Moscoso, esto me está gustando. Empecé a comprar los tenis más especialistas o más especificaciones.
Okay. Si empezaste a comprar los tenis en el Teodoro, ¿qué tenis estabas usando antes?
Ok, yo compré anteriormente, estaba usando Nike. Ajá. Pero Nike, el que me parecía que era bueno.
Ajá.
O el más cómodo que me quedaba.
Pero de running.
De running.
Okay.
Pero no era el más que me convenía para el millaje ni para el peso que tenía.
Okay. ¿Tú tienes algún tipo de pisada? ¿Eres neutral?
Lo muerdo hacia afuera. El talón, presiono más los talones hacia afuera.
Okay.
Pronea
hacia afuera.
Y entonces ahí fue que te decidiste a buscar algo.
A buscar más algo. Porque me dice mi hermano, es que tengo que ir a comprar tenis. Y yo le digo, pero ¿por qué tú tienes que comprar tenis? Y los que compraste hace 2 meses, ¿qué pasó con ellos? Papá.
De nunca acabar.
Te tienes que cuidar los pies, los tenis son por millaje.
¿Tienes ese problema con tu esposa?
No. Porque no se lo digo.
Ahí está el detalle.
No se lo digo. El paquete llega y yo pues me los pongo y boto la caja. Y boto los viejos. Y sigo.
¿Cuáles son el mismo color que tú tenías? Sí.
Entonces, ¿cuáles son tus preferidos para
en este momento me he ido con el Hoka, el one-on-one Hoka.
Entonces, está igual que nosotros.
¿Cuál de todos?
El Bondi. Es el que
el Bondi. Claro, está usando Bondi. El más pesado.
El más pesado, sí, por las onzas. Pero es el más cushion que tiene para el peso que tengo.
Okay. Y
me ha funcionado y no me quejo.
¿Y en los maratones no al final no sientes un bloque por pie?
No, siento nada. Me he acostumbrado y ya he hecho todas las distancias. Que eso era la otra parte de lo bonito de correr.
Ahí llegó
Fifi.
Lulu está aquí.
Lulu. Okay.
Pero nada, o sea, yo dejo un solo ladrido en la edición y después la saco.
Ok.
Así que nada. Y entonces compraste tenis.
Empecé a comprar tenis, busqué camisas que transpiraran mejor.
Estaba corriendo en camisa algodón.
Ah, corría con las t-shirts que encontrara. Yo no tenía problema con eso, porque no sabía lo que estaba pasando. Yo no tenía conciencia hasta que empezó a crear la conciencia.
Hasta que viste sangre en el pecho.
Hasta que algo se esta mancha y por qué esto me está quemando en esta área. Entonces, no, es que tú tienes que buscarte algo que sea, que transpire, que regule la temperatura, que te pueda sentir más cómodo, que pese menos.
Claro.
Y entonces empezamos a comprar ropa más adecuada para los eventos. Y así fue que fue mi conciencia de aprendizaje. Y después empezamos a ver videos y a buscar.
Estaba corriendo con t-shirt que hacían ferreterías, Abraham.
Pollo Picú.
Festival de verano. Festival de verano de las piedras.
El festival de
del lechón. Festival del lechón.
El festival del lechón. Esas las que uno podía usar mucho, que no costaban para que.
No, pero Abun, ¿a ti nunca te pasó que cuando después de terminar por lo menos un medio maratón o un maratón, cuando tú te quitas toda esa ropa y te vas a meter en el baño, que hace como los gatos que uno hace cuando le da el agua a uno?
Arde. Sí, ese es el dolor sí me dio.
Pero
esa reacción por la quemazón de la ropa o las costuras en ciertas áreas. Sí,
no, chacho, ahí es que uno empieza a aprender
cuando te sangran las tetillas. Esa es una experiencia única. Esto me va a pasar una sola vez y no me vuelve a pasar.
¿Qué hiciste? ¿Algún tipo de crema o te pusiste?
Aparte de las camisas.
Curita.
Vaselina.
Sí. Bueno, yo uso
un chaf. Pero la clásica conmigo ha funcionado vaselina. Si está funcionando, no lo cambio.
Te iba a preguntar ahorita, cuando estabas corriendo con el grupo de San Juan, me habías dicho en el Teodoro, pues tú corrías 11:30, 12. Cuando empezaste a correr con grupo, ¿no encontraste, no te sentías esa diferencia de que todo el mundo iba adelante y tú atrás? O que yo no, como que no encajo con el grupo porque como que no estoy todavía en ese nivel.
Sí, lo que le decimos en mi barrio, trotón, sí. Me sentí en ese formato de que, ¿por qué pues marcan un ritmo y yo no puedo alcanzar ese ritmo? Terminamos en la misma sitio, pero yo termino 5 más tarde o 6 más tarde, uh-huh, o hasta 15 minutos más tarde. Ellos están secos cuando yo estoy llegando. Sí, me encontré con eso. Entonces, ahí fue que, pues, analítico compulsivo que soy, me dio con seguir buscando. Y no es que tengo que hacer algo diferente, tengo que buscar los tiempos, tengo que buscar el ritmo, tengo que buscar administrarme en cómo salir. Yo corría sin reloj. Yo corría, sabía que había un reloj que podía ayudarme para un cronómetro regular. Y yo, no, pero es que esto no me...
200 pesos más, 200 pesos más.
Ay, ¿por qué tú hablas de esas cosas en los momentos más incómodos? Ahí vino el primero. Sí. El primero de varios modelos, porque entonces la tecnología cambia.
Pero tú contestas lo que contestaba un amigo que ya no está con nosotros, que en paz descanse, que dijo, son mis chavos, coño. Se metió una tienda y salió con 650 pesos de deuda.
Eso es así.
Y entre tenis, geló, media y pantalones. Yo dije, pero chico, pero que tú no necesitas un reloj. No, porque este reloj me mide el VO2, me hace una predicción de cuánto yo voy a terminar mi próxima carrera. Y si tú lo que necesitas saber es dónde tú estás y cuánto te tardaste. ¡Son mis chavos, coño!
Pues, en ese aspecto, pues, digo, déjame buscarme uno que sí marque la distancia, me marque el tiempo, marque el ritmo que voy. Porque si todo es estadística y número, pues, me va a funcionar.
¿Y tú te dejabas llevar por las lunas y las estrellas?
Yo sí, no, arrancaba por ahí como fuera y si veía a mi hermano que lo veía muy lejos, era que yo iba muy lento o él iba muy rápido y buscaba una correlación a tiempo y distancia y me ajustaba.
Así que, pero entonces, ¿cuándo decides? ¿En algún momento entonces decidiste buscarte un coach o...?
Ok. Corrí varios años con los eventos. Hice mi primer medio maratón que hice el Modesto Carrión.
Sin coach.
Sin coach.
Okay. El
Modesto Carrión cuando la ruta salía de las 400. Eso era un 5K bajando. Corría Hamgen por la parte de atrás, le daba la vuelta a Junco y terminabas ahí en el Parque Pelota. Cuando yo llegué, ya me he hecho la rifa. Literal, ya estaba en el último premio de la rifa cuando yo llegué a la meta.
Y alguien dijo, mira, llegó uno.
Llegamos dos. Había uno después de mí. Entonces yo lo cogí en los 800 metros, ahí al me curé. Entonces tiene que acabar ahora. Y entonces dijo, el modesto es uno de los medios maratones más duros que hay en Puerto Rico.
Sí.
Y ahí, de ahí para abajo le dije, no, yo tengo que juntarme con alguien que me pueda guiar, que me pueda decir, que me pueda ajustar, porque estoy al garete, literalmente. Sé unas cosas, pero necesito más. Necesito estructura de ejercicio físico, necesito nutrición.
Sí, la cosa de mejorar.
Y siempre estaba en el mismo peso. Tampoco era que había bajado de peso para mejorar la carga que uno lleva. Uh-huh. Y entonces mi hermano me dijo, pues vente conmigo. Entonces me entré, fui a par de prácticas con el equipo de él, donde estaba él, y de los Borinquen Runners, y después, pues seguimos acá.
Los Borinquen Runners, déjame decirte, es un buen grupo.
Sí,
un
¿no?
grupo,
tremendo, y grande. Es un grupo grande y súper organizado, cuando eso estaba...
Déjame decirte, tiene unos cogedores allí que
de mil años también ese grupo.
El Mike Forte fue el director de ese equipo por muchos años. Uh-huh. Fallecido.
Que paz descanse.
Y me explicó un par de detalles que entonces yo cogí conciencia. Mi hermano fue de lo que protagonizó las primeras dos carreras, carrera verde, que eran los túneles de Maunabo, la predicción 1 y 2, la organizó mi hermano. Y cuando yo veo eso de la organización y veo que no, esto es en serio, esto no es un juego, pues entonces me metí en serio.
Okay. ¿Qué te dijo él? ¿Qué fuerte te dijo que tú aprendiste?
Okay, tenía que ser disciplinado, que eso sí, tenías que tener un compromiso de hacer las cosas. Ajá. Ya fuera el horario por la mañana o el horario por la tarde, comprométete a tener el mismo ritmo para que tu cuerpo se vaya adaptando a los cambios.
Okay.
Y entonces te tienes que alimentar bien. Esto no es dejar de comer, esto es alimentarse bien, saludablemente. Y por eso fue lo básico que él me dijo.
Saludablemente. ¿Que fue un impacto a tu tipo de dieta?
Sí, porque yo no estaba comiendo, yo comía a cualquier hora, yo comía lo que yo quisiera a la hora que fuera. Mm. No, yo no tenía unos hábitos de alimentación, a pesar que trabajaba en la industria de la comida, pero comía de todo lo que quería, pero no a la hora que se supone que comiera, ni lo saludable que fuera.
Hiciste una estructura de cómo comer.
Tú más picabas también.
Sí, no, el pan acabado de hornear era mi mejor amigo. El refresco carbonatado era el líquido de preferencia.
No existe pizza sin Coca-Cola.
Es correcto. Y igual que todo era con refresco. Okay. Hasta que yo me podía tomar al día un padrino o dos cómodos. Y no me daba cuenta de lo que estaba haciendo.
Uh-huh. ¿Y en qué momento tú hiciste, ya ahí entraste en una estructura de comer, estás ya en un grupo mejor, y de ahí saltaste a la distancia cumbre de nosotros, que es correr maratón?
Es correcto. En los eventos de Puerto Rico hubo la misma gente que trae el 70.3. Empezó a traer un evento que era el Full Marathon en Puerto Rico una semana antes, un año, y una semana después del 70.3. Y ya mi hermano había corrido varios maratones y me dice, ¿y por qué tú no corres ese que es aquí en Puerto Rico, que es en San Juan, que ya tú conoces San Juan? Y yo le dije, pues, no suena mal, pero necesito entrenar para eso. ¿Cómo lo entreno? Entonces buscamos una tabla de entrenamiento, de millaje, progresivo. Era en ese momento.
¿Cuántas semanas?
Estuve, mi primer maratón estuve para 20 semanas
de 20 semanas.
Y así era 4 días a la semana. Ahí tuve que aprendí lo de los zapatillas, que hay que tener varios pares, porque si estás entrenando a ese nivel, necesitas descansar los zapatos.
Cosa que yo nunca he hecho.
Y se nos hace difícil a veces tener que hacerlo.
Si se hace difícil pasar el PO para uno, sí, imagínate para dos.
Y ahí fue que hice mi primer full maratón fue aquí en Puerto Rico. Los primeros 4 lo hice aquí en Puerto Rico. Sí. Con las temperaturas de aquí en el momento de marzo y abril, que son las cuaresmas de nosotros, que son calientes.
Son cosas que uno va aprendiendo a medida, ¿verdad? Por el camino y conociendo otra gente.
Y en el año fue el 2014, fue mi primer full marathon. Ahí empecé también a ir al gimnasio. Ahí fue que conocí a los Stream Warriors de Junco, que es el coach Darwin Rojas, que le mandó saludos.
Que de ahí fue que yo te conozco. Cuando tú estabas con...
¡Vamos a darle,
coño!
Con lo otro, ¿verdad?
Eso es. Y
estamos hablando de las mujeres.
Y entonces...
Sí.
Él me ve y me dice, ¿que tú quieres entrenar qué? Y yo, sí, para el full marathon. ¿Pero dónde es eso? Aquí en San Juan, dentro de 5 meses que es el evento. Y yo quiero hacer algo físico, porque yo no he hecho nada de pesa desde que estaba en la escuela superior. Y él se me queda mirando, pero viejito. Ahí fue que nació el primer viejito.
El primer viejito.
Pero viejito, ¿está seguro de lo que usted quiere hacer? Yo sí, yo quiero hacer ejercicio para estar en mi condición física, para meterle mano al maratón. Yo, si tú lo haces, yo lo voy a hacer. Eso fue lo que me dijo. Y créeme que lo hizo.
Él se comprometió
también, y aparecieron 4 más, Julio, 2 muchachos más, y yo, pero...
¡Qué bien!
¿Qué pasó aquí? El viejito...
¿Trajo a todo el mundo?
Se arrastró.
Se llevó a unos cuantos.
En ese momento, los Street Warriors estaban haciendo, yendo a los 5K, a los 10K, había un grupo bastante grande, habían como 50 personas corriendo. En su calidad de mejoramiento de salud y de vida.
No, y ese grupo era bien competitivo.
Y todavía quedan en la base, todavía están corriendo y haciendo eventos y son bien competitivos. Uh-huh. Y ahí fue que fue mi primer encuentro con todos juntos. Nutrición, ejercicio, gimnasio, entrenar cruzado, porque yo hacía los días que no eran pesas, hacía los ejercicios de stream que él hacía, los bootcamp.
Que era
los ejercicios básicos de CrossFit en la pista. Uh-huh. Y eso me envolvió. Ahí no hay vuelta atrás.
Ya hiciste tu primer maratón. En total, ¿cuántos maratones tú has completado?
Yo he completado 6 maratones, full.
¿Has salido fuera de Puerto Rico a hacer maratones?
Sí, hice Chicago en el 2015. Y reciente, en octubre, hice Portland.
Portland.
Fuimos los únicos 2 boricuas en Portland.
¿Cómo fue esa carrera allá en Portland? ¿Es bonito?
Los escenarios son bonitos, la comunidad está envuelta, te pasas por distintos tipos de comunidades, se corre, ¿cómo te digo? Es una ruta retante porque tiene muchas cuestas y te lo especifica desde antes. Tienes que cruzar los megapuentes que uno ve en las películas, pues esos tipos de puentes tienes que cruzarlo, y una vez llegaste y diste la ronda por el otro lado, tienes que volver por el mismo sitio. Y entra a distintas comunidades y todos los vecinos están envueltos en el evento. Ese maratón ya lleva 50 años.
¿Y la temperatura?
Y la temperatura fría.
¿Fría? ¿En qué mes lo corriste?
Fue en octubre, fue la semana antes de Chicago.
Okay.
Y entonces, están igual o depende del mes de frío que Chicago. Pero en Chicago hace mucho viento. En Portland no hacía tanto
viento. Pero acuérdate, Chicago, la ruta es muy, muy buena. Es ventajosa para el.
Sí, es más llana, es más rápida la ruta en Chicago que en Portland. Pero fue una buena experiencia. No me puedo quejar para el poco entrenamiento que tuve o que hice para ese evento, porque realmente mi hermano me invita, me dice, ¿por qué no corremos un evento juntos? Acá hay un maratón en donde yo vivo, porque él vive allá en Portland. Uh-huh. Y me dice, ah, pues suena bien. Y lo dejé ahí, me inscribí y no le dije nada. Dijo, mira, ya estoy inscrito, ¿qué vamos a hacer? Así, porque
se tiró un otero.
Sí, somos impulsivos los que tenemos mucho. Después de los 50, somos impulsivos. Para que se vayan ajustando.
Se tiró un otero.
Pues, sí. Se puede hacer cualquier cosa.
No hay límite. No medimos. Medimos las consecuencias después, pero no medimos antes lo que
es. Otero, hay un episodio que él me dice: ¿Cuál es tu dirección de email? Tal. Ah, ok. Te va a llegar un email que te acabo de inscribir en un maratón.
Pues así fue este formato de
Portland. En un ultra.
En un ultra.
Y entonces, llegué a Portland unos 4 días antes, déjame aclimatarme, voy a correr por la mañana. Y yo le digo, brother, vamos para afuera. Y él se me queda mirando y dice, pero tú no puedes ir para afuera así. Y yo, pero yo te veo a ti que tú vas así, yo quiero ir igual que tú. Y yo, no, yo vivo aquí. Ya yo me aclimaté.
Ya tiene el cuero duro.
Ya yo me aclimaté aquí. Tú tienes que ir con esto, con 4 piezas de ropa, pero eso no hace frío allá afuera. No, aquí es que no hace frío adentro. Mm. Papá, wow. A 6 de la mañana, a 35. Y, hay que ir a ropa.
Y bosque.
Y bosque y parquecito. Wow.
Porque yo corrí 38 en Miami, pero son edificios. No, sí, pero no, en Bosque allá, el viento mismo, es diferente.
No, allí, es diferente.
Acá es bien, ayer fue bien diferente. Y entonces el cielo gris. Y tú, ¿cuándo va a salir el sol para que caliente? No, aquí no sale. Así es todo el día. Aquí se calienta a las 5 de la tarde, que puede ser que llegue a 70.
Ya.
Y yo, anda. Donde yo me vine a terminar de esto. No, pues tenemos que ir de shopping. Porque hay que buscarse unos guantecitos, hay que buscarse una camisa termal que no tenía. Uh-huh. Para hacer los ajustes, porque con las camisetas, las 3 camisetas ahí, que yo tenía, ahí, el frío pasaba. Sí, no, oíste, eso fue otra rotura más en el presupuesto.
La primera camisa decía Harris Payne, la segunda Econo, y la tercera era la de la cajera.
Era la del evento. Y yo, no, esto hay que ponerse una camisa termal. Yo había preparado una camiseta que hacía Puerto Rico, le llevé una a él con su nombre y con el mío, para que alguien dijera Puerto Rico, tú vienes de allá, sí, para que saliera con la foto, sí.
Bueno, que saliera alguien del público gritando, ¡vaya, Boricua!
Sí, me sorprendió la cantidad de gente.
Ajá.
Que me encontré allá, que no son latinos, que saben dónde es Puerto Rico y las distintas circunstancias. Hubieron oficiales que eran del Coast Guard, que estuvieron asignados en Puerto Rico.
Ah, qué bien.
Otros oficiales militares que estuvieron en Roosevelt Row.
Yo bombardeé vía que...
sí. Distinta gente de distintos formatos, pero tú trabajaste ahí. Si no, yo trabajaba en Telfarmacéutica. Mm. Y entonces saben dónde es Puerto Rico. Entonces cuando me pasé la meta... Puerto Rico, entonces como que todo el mundo miró para atrás, como que, ¿de dónde salió este? Tanto país, ¿no? Habíamos países extranjeros, nos consideran extranjeros, pero cuando dijeron Puerto Rico, todo el mundo viró la cabeza. Y yo llegué a la misma 6 horas exactas, ¡pum! Flat.
¿Ese era el cutoff?
Muy bien.
No había cutoff.
Ah,
okay. Pero yo llegué, ese fue el coro regular, era 6, y eso mismo marcó el cronómetro. Cuando yo dije 6:00, wow, yo estaba muriendo con este frío. Yo pensé que era más tarde.
Ajá.
Y era, ese fue el tiempo que hice en ese evento.
No,
pero ese fue más reciente.
Lo importante es pasar la meta.
Pasé la meta. Y entonces había gente. Entonces, Portland es bien cervecero, en donde quiera había cerveza.
Ay, Otero, cálmate.
Los oasis, la gente hacía oasis afuera de las casas con barra y lo que había era cerveza de la que tú quisieras.
Oye, lo voy a apuntar en mi
dedo. Apúntate lo que te lo vas a disfrutar.
Uf. Gracias a Dios que está lastimado.
Y si no había cerveza, había Fireball para que te calentara.
Si no estuviera, si no estuviera buscando dónde inscribirse ahora mismo.
Y entonces, pues eso fue mi último maratón que hice. Y la base de lo próximo que hice ahora, que fue la aventura de los triálogos.
Que... Ven acá. Pero, ven acá.
¿Quién te jaló?
Para ahí. Porque saltar de un maratón a un triálogo, pues ya tú tienes que meterte en el agua, la bicicleta. ¿Cómo tú te adaptaste a ese brinco así? ¿Eso fue momentáneo o te tomó un tiempo?
No, me tomó tiempo. Estuve coqueteando con la idea como 5 años, porque el mismo grupo de que estaba entrenando con Darwin, los de Street Warrior, ellos empezaron a hacer triatlo. Y estaban corriendo y haciendo triatlo. Entonces yo iba, como el grupo nos apoyábamos en dar cheerleader y estar en las áreas, hacíamos oasis y hacíamos todo esto. Viejo, cuando vienes a hacer triatlo con nosotros, viejo, cuando te vas a meter para el agua. Y yo, para el agua, tú eres loco, yo no sé nadar. Yo corro con ustedes lo que tú quieras correr, pero...
O sea, tú no sabías nadar.
No, literalmente 5 años atrás yo no sabía nadar. Yo sabía sobrevivir en el agua, que si me caía en 5 pies no me ahogaba.
Ok, porque te ponías de pie, pero, y quedabas con el pescuezo
sí,
por fuera.
O si dabas 2 manotazos, ya te agarrabas de algo y salía. La playa, cuando chamaquito, quizás fui a las boyas 2 veces.
Wow, Alvin.
Fuera de ahí, no, eso no existía.
Wow.
Y entonces, pues... Sigo coqueteando con las ideas. 3 años atrás, abrieron la inscripción para verano y el primer día me apunté. Ya tenía más de los 50. Pues ya tú sabes cómo es. Voy para eso. Y entonces me inscribo.
Hay 3 cosas que uno no piensa. Comprar un carro, comprar una casa y el Ironman.
Sí. Pero la transición a la bicicleta. Porque...
No. No, olvídate de la bicicleta, si el tipo no sabe nadar.
Sí, no, la bicicleta ya lo estaba practicando.
No, pero ya está, ya por lo menos...
En el 2015, después de Chicago, yo compré una bicicleta. ¿Por qué? Porque en ese año yo corrí muchos eventos. Yo hice Chicago, yo hice Puerto Rico Marathon, yo hice un 50K aquí en Puerto Rico, yo corrí Teodoro Moscoso. Yo todos los meses...
Igual que nosotros, le gusta la aventura.
Yo tenía un maratón todos los meses apuntado para hacer, o un evento, 10K o un 5K, lo que fuera. Pues en 2016, pues el médico me dijo, estás machucado, tienes que bajarle.
El check engine va a explotar.
Estás machucado, da a bajarle, mira, ves practicando con la bicicleta, si quieres hacer ejercicio. Y al final del 2015 compré una bicicleta, pero no la estaba tocando. Digo, dame terminar mis maratones, que quiero terminar, porque si me monto la bicicleta y me caigo, lo que estaba en agenda se daña.
Ajá.
Terminé con mis compromisos de correr, y me monté en la bicicleta 2015, 16, 17, 18.
Pero la inversión, o sea, en esa primera inversión, esa primera bicicleta, ¿era una bicicleta pro, o empezaste con un puertocito?
No, fue una bicicleta intermedia.
¿Usada? No,
¿De Walmart?
¿De
Walmart?
No,
es un puertón.
La tengo, es una bicicleta de marca, es una Canon del K8.
Ajá.
Que algún muchacho cambió de disciplina, se fue para los triatlos y dejó la carretera y yo la adopté.
Ok.
Y entonces...
¿Por un mínimo precio?
Sí, por la mitad del precio original.
Exacto.
Sí, porque ya venía con experiencia.
la bicicleta ya tenía...
Ya sabía. Ya sabía las rutas y ya tenía millaje, que sabía por dónde ir. Y entonces empecé poco a poco con los mismos muchachos de String Warrior a correr. 5 millitas esta primera vez, la próxima salida fueron 10, fueron 15, de 15 saltamos a 30, ese día después no me podía sentar, no sé por qué, y así fue el amor por la bicicleta, la pasión por seguir mejorando, y es igual de técnico o más técnico que correr.
Ven acá. Lo más difícil, entonces, de las 3 disciplinas fue...
Para mí, la natación, el agua.
No sabía nadar.
El detalle es que nosotros vivimos rodeados de agua y no practicamos en el agua nada.
Uh-huh.
Y no hay disciplina de aprendizaje de natación. Pues yo me fui a buscar un maestro de natación y yo le pregunté a Darwin, mira, en San Juan hay un viejito ahí que le dicen Chago. Que si lo consigue es muy bueno. Hay otro muchacho en el parque, allá en el natatorio, y hay otro allá en la playa del Escambrón, Yabo, y me dio como tres nombres. Ah, pues entonces déjame buscar cuál sería la mejor alternativa. Y yo necesito a alguien que me lleve de la mano, porque esto sí que yo no sé nada. O lo que creía que sabían era una locura. Pero voy a donde Yabo, me dice, viejo, tienes que practicar esto más, y esto es, la natación es diaria. No son muchas horas, pero tiene que ser diaria, porque son movimientos mecánicos que tiene tu cuerpo que adaptarse a hacerlo.
Pero, ¿y en la cuál es la piscina más cercana de aquí? Si era diario.
Cagua, yo creo que Cagua.
Cagua es la más cerca.
¿Y esa fue la que utilizaste?
Negativo, porque los horarios no éramos compatibles. La otra que era más cerca, la Universidad de Puerto Rico en Macao, y no hay no hay coaches que te enseñen a esa hora por la tarde a nadar. Ajá. Si tú sabes nadar, puedes usar la facilidad.
Okay.
Pero no había un coach para yo aprender a nadar. Y entonces pues, conseguí el número del viejito Chago, Alfonso Santiago, un saludo, el maestro de natación de Puerto Rico. Y el don me dice, ¿a qué tú vienes? Y yo, pues yo quiero aprender a nadar porque quiero hacer triatlón. Me dice, otro más, pero no había otra cosa que hacer. Tú tienes que venir a estas alturas, tu edad. Yo miro a él, Chago tiene sobre 70. Y él me dice, no, vas a aprender a nadar, no te preocupes. Tírate ahí a ver hasta dónde llega. Ok, me pegué a la pared, me impulsé de la pared, di cuatro chapateas y llegué a los 5 metros. Y me dice, ven para acá. ¿Tú ves a aquella señora que está allí con los flotadores? Tú te vas a ir con aquella señora y aquella va a ser tu mejor amiga en las próximas 3 semanas.
Con un flotador.
Con un flotador. Tú vas a coger lo que trajiste y si no tienes equipo, yo tengo aquí un equipo que te puede ayudar para que vayas haciendo lo básico. Vamos a empezar en cero. ¿Y qué evento tú tienes que vas a hacer de triatlón? Me dijo, él me dice, ¿vas a hacer Rincón o vas a hacer San Juan? Y yo, no, yo me apunté para el Ironman. ¿Cómo que? ¿Qué tú hiciste? Sí, me apunté para Ironman, pero si tú no sabes nadar. Pero ya me apunté, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que salir?
O muero
en el intento.
O me hundo.
Sí, o me ahogo. Me dice...
¿Cuánto? Pero ese era el 70.3.
Sí, el 70.3. Sí, gracias a Dios que eso fue hace 3 años.
¿Cuántos metros que tienen que nadar? ¿Una milla y media?
1.2.
1.2.
Y gracias a Dios que se suspendió por la pandemia 2 veces. Porque si yo no hubiera rendido el evento de natación.
Ese tiempo te dio para entonces ir perfeccionando.
Ahí fui perfeccionando. Estuve con él estuve como 8 meses en la piscina. Empecé a hacer mi ejercicio. La pandemia volvió a cerrar todas las facilidades. Claro. Empezaron a abrir las playas de nuevo. Ahí fue que me encontré con el coach que tengo ahora, que se llama Carlos Arcina, que es el del Team on Fire.
Arcina, un saludo, sí. Yo lo tengo en Facebook.
Él tiene su grupo de correr. Empezaron también, como él hace triatlón, pero entonces los corredores lo vieron y dijo, yo quiero aprender a nadar para hacer triatlón. Y yo quiero aprender a correr bicicleta para hacer triatlón. Entonces,
él lo hace, yo lo quiero hacer.
Y entonces él se vio por obligación ir enseñando a los que quieren participar en cada disciplina. Tenemos un grupo que corre bicicleta, hay otros que nadan, y hay un grupo que hacemos todo, y hay otros que están integrándose para hacerlo todo. Y entonces yo lo conseguí en la playa del Escambrón por las tardes, después que salí a trabajar. Tenía 2 días de trabajo, 2 días de práctica con él allí, y 1 día con Yabo, que eran los sábados, que era el otro coach que tenía. Tenía 2 coaches de natación al mismo momento.
Wow.
Y yo le dije, esto se está poniendo interesante, la estructuración de la natación es bien compleja, los movimientos son diferentes porque no es lo mismo aprender a nadar a los 5 años que a los 50.
Uh-huh.
Porque los nenes, la adaptación de ellos es bien rápido. La de nosotros es el pero, el por qué, cuándo, qué yo hago aquí, qué yo veo aquí debajo en el fondo, qué es eso que se está moviendo, y por qué las tortugas pasan por ahí debajo, qué pasó aquí.
Es un manatí o tiburón.
Muchas veces era una penca que se estaba moviendo entre el agua y tú crees que es otra cosa. O un coco que está flotando y yo, pero qué rayos es esto que choca con uno. Y he estado con esa pelea.
Me ahogo, no me ahogo.
con esa pelea mental y gracias a Dios salí a flote y salí dentro de los términos de regla del
evento. Abre la boca, cierra la nariz, abre.
Eso sí, al principio me cobraban el agua que me estaba tragando, ya no.
Nada.
Ok, pasaste ya eso, pasaste el entrenamiento, llegas al evento. ¿Cómo te fue en el evento?
En el evento iba... En las últimas dos semanas del evento, yo lo que practiqué fue San Blas para correr.
Uh-huh.
Agua, todas esas semanas, eventos largos, en las últimas dos semanas fueron aguas abiertas para ir aclimatándome al agua salada, las corrientes, la visibilidad nula, el viento, el bloqueo mental que era... fíjate, no es físico el cansancio mío. El cansancio mío, el miedo mío era el agua, la sensación de que esto no se acaba, que tú sigues dándole y dándole y tú no ves el que te estás moviendo. Realmente sí te estás moviendo, pero tu mente no lo ve a la misma velocidad que hace el cuerpo. Esa temática era la que me tenía con ese challenge. Y el chamaco me dice, oye viejo, ya, suéltalo, disfrútalo y vamos a ver qué sucede. Vamos este lunes a hacer este tiempo. En una hora, lo más que tú puedas nadar dentro del agua sin parar. Porque siempre yo estaba poniendo el freno y veía y llegaba a la orilla y volví y miraba el reloj. Ah, estoy haciendo tanto. Y no, cuando dejé de mirar el reloj, ese día se me quedó el reloj. Y me metí para el agua. Otra persona iba que tenía el reloj, nadamos el grupo y otro estaba midiendo el tiempo. Cuando yo vi a esa persona que paró, fue que yo paré. Me dijo, viejo, ¿pero lo hiciste? ¿Cuál es el miedo tuyo? Ah, que mi mente me está jugando.
Tú mismo te estabas poniendo la barrera.
La barrera. Y esas dos semanas empecé a jugar con eso y fueron de práctica para lo que me iba a enfrentar realmente en el evento. Entro al agua, en el evento voy. Me dice, viejo, tú estás muy serio. ¿Qué te pasa? Y yo, no, estoy tranquilo.
A la zona.
Estoy tranquilo, yo. Es que te veo demasiado tranquilo. Tú no eres así. Tú estás vacilando todo el tiempo. Hoy no estás vacilando.
Estaba en la zona.
Y le dije, estoy tranquilo y quiero estar así porque lo que quiero hacer es disfrutar lo que estoy haciendo. Ya todos esos coaches que mencioné antes, incluyendo el de correr, que no lo había mencionado, que es el de Junco Bolt, me dijeron, ves a disfrutar el evento.
Saludos, Bolt.
Sí. Cuando yo llegué al evento, dije, dame a disfrutar esto. Si estos locos vienen aquí de distintas partes del mundo, habían chinos, habían de Sudamérica, habían de Norteamérica.
Qué bueno, qué bueno.
Habían alemanes, habían de todos lados del mundo aquí. Yo, pues si ellos vienen esta es mi casa, yo tengo que disfrutarlo igual que ellos.
Uh-huh.
Y entré al agua, papá. El formato era diferente, era por tiempo, no era por edad. Anteriormente se tiran todos al decantazo y sale esta manada de nadadores.
Sí, que todo el mundo se daban a dar patas y puños.
A darse patas por ir para abajo. No, este año cambié el formato por tiempo que tú haces y salía de 3 en 3 cada 5 segundos.
Ok. ¿Te gustó? ¿Te sentiste mejor?
Ahí me sentí mejor, más aliviado. Salimos 3. Vas alcanzando los otros. Mis primeros 100 metros, la euforia me llevó a la primera boya. La segunda boya la veía más lejos, pero él no era la euforia ya la euforia se me estaba bajando. Ahí fue el pensamiento que
no me estoy moviendo.
No me veo que me estoy avanzando, pero yo veo al que está frente mío, sí. ¿Qué pasó con el que viene atrás? Y me hice una película. Llego a la tercera boya, que llevan por 300 metros, de cada 100 hay una boya. Y esa con ese espectro era más fácil trabajarlo que nadar sin boya, porque el entrenamiento es sin boya.
Ajá.
Y seguí peleando conmigo mismo hasta la boya 6. Cuando hice la boya 6 y miré el reloj, yo, anda pa'l carajo, son 26 minutos yo perdiendo aquí. Y me queda 26, 30 minutos más para salir, si no me quedo.
Porque eso tiene un
cut-off. Eso tiene un cut-off de hora 10.
Ok.
Y dije, pues no, aquí hay que apretar. Dejé la película y empecé a... Me fui a la práctica normal de la técnica. Vamos a deslizarnos en el agua. Vamos a hacer esto. Se me olvidó el pensamiento de que no puedo. El pensamiento es que tengo que hacer esto. Zumba la mano, saca la mano, dale para aquí, dale para allá. No mire el reloj. Seguí para allá. Cuando vi que me estaba deslizando y estaba llegando al puente, dije, así esto es mío. Esto es lo que yo estaba esperando. Cogí aire antes de pasar el puente y seguí, crucé el puente y llegué al otro lado. Cuando llego al otro lado, el tipo me dice, ya te puedes parar. Porque de tanto la euforia de terminar, estaba nadando hasta el escalón, hasta el final donde va, ya te puedes parar. Me paro, me da la mano y salgo. Cuando salgo, todo el mundo empieza a aplaudir. Y yo, ¿qué rayos pasó aquí? Los míos están aplaudiendo afuera. ¡Viejo, lo hiciste! Y yo, ¿cómo que lo hice? Miré el reloj, 1:08. Y sí, lo hice. De ahí para abajo fue un quitado, porque en el piso tú me pones a correr bicicleta, me pones a correr, yo voy a salir. De ahí eso no me la despinta nadie. El agua fue el factor.
Las veces que nosotros hemos hablado con Ramón Piro Casio, que le ha hecho ya el full, él dice que el cambio de la bicicleta a pedestre, que tú no sientes las piernas, es como si no las tuvieras, en lo que vuelve otra vez el feeling.
Sí,
de que estás tocando piso.
La sensación del movimiento se te hace pesado. Eso se practica también. O sea, hay unos ejercicios que se llaman bricks, que tú corres, eran 15 minutos bicicleta, te vas a correr y vuelves 15 más, y así para que vayas sintiendo esa sensación y sepas lo que es. La primera vez que me pasó, te voy a decir, los triatlón más pequeños que he hecho, la primera vez yo no sentía las piernas. Yo corrí 1000 metros y no sentía las piernas. Me tuve que echar agua y me bloqueé de un momento, pero entonces me empecé a tocar. No sé, yo estoy completo, todo se siente, está aquí, y empezó la sangre a fluir.
Exacto.
Pero que no había practicado esos ejercicios. Pero después, con el tiempo, uno tiene que practicar ese tipo de ejercicios para eso mismo.
Ahora, oye, y ya estás ya saliste del agua.
Salí del
ahora
agua.
Te toca la bicicleta.
Me toca la bicicleta. Está saliendo del agua en la muralla ya del puente al lado del Caribe Hilton y la bicicleta está después.
¿A qué hora?
Después de Sitio
Escobar. Porque la hora es importante porque estamos hablando del trópico.
A las 8 de la mañana después que salí del agua.
Y el sol estaba bien.
Ya estaba bastante, fíjate, estaba bastante fresca la mañana y estaba seminublado.
Ok.
Pero la distancia de salir del agua a la bicicleta es media milla. Y ahí fue que las piernas me como que no las sentía porque estuve nadando 1 hora. Todo el mundo nada, los élites lo nada en 35 minutos, los mortales en 45 y 50, y los sobre 50 que estamos empezando 1 hora.
Ajá.
Y no sentía las piernas. Cuando estoy llegando donde está la bicicleta fue que sentí las piernas. Okay. Pongo el casco, la zapatilla, arranco con la bicicleta, vamos para Dorado. Y ese tramito yo no lo había practicado porque está prohibido por ley meterse al expreso, pero vamos para allá abajo. Salimos del Tercer Milenio, Muñoz Rivera, te montas en la Kennedy, pasas por el natatorio, te montas en la Kennedy, te montas en el expreso arriba y bajas por la cárcel federal. Sigue Cataño por ahí para Dorado. Si a los élites que se entrevistaron en el evento dijeron que era una carrera dura. Imagínate para un novato del evento. Si ellos tuvieron 4 horas y media, 5 horas, y yo estuve 8, para mí era el doble de fuerte que para ellos.
Que ellos dijeron que el viento fue un factor bien fuerte en esta edición.
El viento fue bien fuerte para esta edición, pero yo tuve la bendición de que como yo salí más tarde, el viento cambió. Cuando yo iba de San Juan hacia Dorado, el viento yo lo tenía en la espalda. Yo llegué a montarme a velocidad de 22, 25 hasta 29 millas por hora.
Sí, que te beneficia.
El viento me benefició. Cuando cambié, era como si estuviera subiendo una cuesta. Ahí bajó todo a 14 millas y me mantuve 14, 15 millas. Entonces es un loop que volví a darme la espalda, lo volví a subir a 20 y pico de millas, lo avancé y ya las últimas, sí cambió el viento como ellos lo sintieron. Yo tuve un momento que estuve a 10 millas.
Okay.
Porque el viento me paró.
Y no tenía a nadie al frente para romper.
Y no, es que no puedes. Porque en este tipo de evento,
eso no es permitido.
No es permitido el drafting, no es permitido y no hay forma de chupar goma ni nada. Tú tienes que pasar.
Sí, es como si no puedes hacer como si
pero,
tú ves el Tour de France.
Pero no lo había dicho.
El Tour de France, pues vas rompiendo viento, eso es el drafting y es permitido. O sea, el equipo se complementa para eso.
Exacto.
En el evento, en el triatlón, a nivel competitivo, como es este, no se permite. te dan una penalidad si lo estás haciendo. Y si vas a pasar, tienes que pasarle a la persona y estar 5 o 6 espacios adelante de la persona. Tampoco te puede quedar cerca de la persona.
Ok.
Y entonces ya yo veo...
Subiste tú.
Yo veo los pedazos de botellas y de cosas en el camino. Y digo, ¿pero qué le pasa a esta gente que va primero? La ruta fue tan dura que ellos... bicicletas se rompieron. Gente que estuvo ahí, su inversión de la vida, y se quedó, no terminó el evento porque la bicicleta se le estropeó.
Y hay mecánicos. ¿Habían hoyo en las carreteras?
Es la cosa. Había
la que llegó primero, creo que cogió un hoyo y perdió la nutrición que te llevaba, y creo que la cadena se le salió.
Sí, cogieron varios hoyos.
Welcome to Puerto Rico.
Sí, pero como tú, no, yo tenía ventaja de ser local y no es que supiera los hoyos, sino que corro con ellos todo el tiempo, pues ya sabes. Ya sabía que en dónde apretar y en dónde no apretar.
Tú los ves a 20 pies, ya tú los ves. No, está
brutal. Uno está pendiente de eso. Los corredores profesionales, como están en rutas que practican que no hay, se creen que están en el mismo sitio. Y
algo que uno, ¿verdad? Yo leí, escuché esa noticia porque la amiga Ilenia de Muévete en Bici hizo un video de lo que había dicho la ganadora en el periódico. Y uno pensará que la organización pasa por esa área y mira lo que hay y no hay.
Sí, pasa. Pero en Dorado taparon muchos boquetes. La ruta ciclista.
Y ese se empacharon. Y ese se le perdió.
¿Ah?
Y ese se fallaron.
Pasa que, como todos, estamos en la división que es San Juan.
Ese le tocaba al municipio de San Juan.
Estamos en la división que es estatal. Estamos en la división que es de Guaynabo. Lamentable. Otra vez.
Welcome to Puerto Rico.
Sí, pero por organización, sí estuvo bien organizado. Los Oasis estaban con sus voluntarios al 100% para uno. Había de todo lo que uno necesitaba para la nutrición. Estaba la seguridad de la policía de Puerto Rico más que en cualquier evento. ¿Qué te puedo decir? Habían los paramédicos, estaban dando sus rondas también en motora y en vehículo. Esa parte no estaba bien organizada. Lo único que nos faltó fue la infraestructura, pero es la que tenemos, la que nosotros bregamos todos los días con ella. Y llegamos, y hicimos lo que nos tocaba hacer en la bicicleta.
Y la pregunta ahora es, ¿vas para el full?
No lo tengo en agenda todavía. Eso está todavía en... Estoy recuperando.
Muy temprano.
Muy temprano, sí. Llevo una semana sin hacer nada.
¿Cómo te fue?
¿Ah? ¿En la pedestre? Caliente. Correr para el morro a las 11 de la mañana, 11 y media. 13 millas. Cuesta arriba. Las primeras 6 millas me las pasé bien. Las últimas 6 millas la temperatura siguió subiendo. Y ya me tocaron, ya era casi las 2 de la tarde. Y el viejo San Juan estaba caliente. Porque ahí eso no hay sombrita por ningún lado. Las estructuras todas en cemento, ya son en cemento. No había brisa. Había brisa nada más que cuando llegas al morro. En todos los oasis te tienes que bañar para bajar la temperatura. Lo que me dijeron que hiciera el patrón de ritmo lo mantuve. Era terminarlo. Yo salí a correrlo a 13 millas, a 13 millas. De 13 minutos. Y en ese ritmo me mantuve. Lo mantuve bastante bien. Lo más caliente es el paseo de los gatos, que tienes que pasar 2 veces para allá abajo.
Como siempre.
Y allá abajo no hay oasis. Tienes que llevarte tu hidratación en tu correa, o te bañaste en el último oasis y bajaste fresco, porque cuando sales de allá para acá sales seco, y vuelves y pasas por el mismo oasis y te refresca de nuevo.
Y para los que no son de Puerto Rico, el paseo de los gatos queda en el viejo San Juan, y estás corriendo al lado de una de las murallas de la ciudad, y esa muralla acumula mucho calor. Y es como si estuvieras corriendo al lado de una hornilla caliente. Que si no te hidratas bien o tu temperatura está bajita, pues sabes que te puedes ir una deshidratación, te puede fundir ahí mismo. Así que Para que tengan una idea, los que no son de Puerto Rico, los que somos de aquí, pues sabemos, los que han corrido Lola y han corrido esa ruta en San Juan, pues saben lo que es. Ahora, te pregunto, ya que tú corriste ese Ironman y lograste superar tres disciplinas diferentes, ¿cómo te sientes de correr entonces un maratón? ¿Le perdiste el respeto a la distancia o...? Porque a mí me pasó que una vez que yo corrí un maratón y supe lo que era, cometí el error de perderle el respeto a la distancia. Y cuando corrí mi próximo maratón, exploté como un petardo. Porque no respeté lo que era correr un maratón. Pero tú has hecho ahora un Ironman. Ahora tú eres el viejito duro de matar. Ironman 70.3. ¿Cómo te sientes entonces ante ahora un maratón o otro tipo de carrera?
Tengo que ir con el mismo respeto que hice este. Ahí no puedo titubear porque no. Puede ser el mismo evento en épocas diferentes, pero si no lo hago con el respeto que hice este, uh-huh, no me va a funcionar. Porque como venía de cero natación, hacer el evento y aprender a nadar y pasar el cut-off, tengo que ser más serio porque la próxima meta es hacerlo en menos tiempo.
Okay.
Para poderlo, para trabajarlo con mejor salud y con mejor disposición para tener un mejor número.
¿Qué tienes ahora en agenda? ¿Vas a descansar los próximos meses?
No, hay un triatlón de Fajardo que ahora es en mayo.
Okay.
Que ya nos invitaron, que es el torneo de la Federación de Triatlón, que tienen un triatlón olímpico, que los invito a todos los que estén por ahí a principios de mayo, que se puedan ir inscribiendo. Ese sería mi próximo evento de triatlón. De correr no tengo ninguno por ahora. Todo el mundo me está empujando para ver si los acompaño a Nueva York o los acompaño a Chicago. Pero creo que este año no voy a correr maratón. Este año voy a practicar más la natación que lo de correr. Voy a estar haciendo mi ejercicio de correr, pero no voy a hacer un... Si acaso hago un medio maratón ya para finales de año, o el año que viene, que quiero hacer el Guatibiri, que ese sí está en mi agenda.
Cuando tú terminaste el Ironman, hay un video en las redes que te hizo la gente de Team on Fire. Y lo primero que dijiste cuando cruzaste la meta es, esto se puede hacer. Esto se puede. Lo mantienes.
Me mantengo que sí se puede.
Dile a la gente que nos escucha que ve un medio maratón como algo grandísimo, como que ve un maratón como algo imposible y ve un Ironman jamás en su sueño. Dile tu experiencia. O sea, ¿se puede?
Puedes hacer el evento que quieras hacerlo. Como te digo, te tienes que proponer la meta de sí y creer en ti. De estar y ser parte de lo que estás haciendo. No puedes titubear. El que se quedó lo tiene que hacer el próximo año. Eso fue lo que yo le dije al final del video, porque el que se quedó se lo perdió. Esto es lo... Exacto. Que hay.
Oye, Abu.
Dime.
Pero a mí me de esto, porque tú me estás... tú le enfatizaste mucho en la natación. ¿La natación te ayudó para los otros dos deportes? Porque yo sé que el cuerpo, pues,
sí,
utiliza,
sí,
más.
Sí, no, me ayudó mucho. Porque la parte física de la natación, que es el braceo y el upper body, que lo vas desarrollando como diferente a lo que estás haciendo los ejercicios de pista. Y entonces, al tener un braceo suelto, cuando fui a correr, me sentía más liviano. Yo no había hecho... Yo hice 2:30 y pico en Coamo, y eso nunca había pasado en mi vida. Esta es la segunda vez que lo corro, la primera era 2:45 y ahora. Uh-huh. Y eso se debió a la natación.
¿Y te sentiste
como? Y tenía mejor pulmón. Aprendí a respirar. Aprendí a moverme. Y entonces también, como es un ejercicio completo, físicamente te va tonificando y vas bajando de porcentaje de grasa.
Mm.
Y me siento mejor después de la natación.
Pero de hecho, eso es más importante que perder, que algunas veces que perder libras.
Sí, que perder peso. Yo pensé, y entonces lo noto en los tamaños de la ropa. Y
tiene unos muslos en dos tonos ahí que...
Eso es parte del, del sistema. Mira, parece el tatuaje nuevo que tengo.
Sí, no, no es video.
Parece una, parece una trooper sí. En dos tonos.
Tengo mucho color. Hay partes blancas de mi cuerpo y otras partes que ya no son.
Y blanca, ya, más blanca y verde.
Y negra.
Pero mira, volviendo otra vez, es que no quiero dejar pasar el mensaje. De que tú le hables a esa gente que lo está pensando todavía.
Ok, el detalle es que no puedes pensarlo. No puedes pensarlo, tienes que hacerlo. Si te pones a pensarlo, no lo vas a hacer. Es lanzarte al 100% de lo que es. No de lo que tú crees que es, no, eso no es. Es de lo que es. Si voy a correr mañana, es levantarme a la hora que me toca ir a correr y comprometerme a que voy a correr 10 minutos, son 10. A comprometerme que voy a correr 15, son 15. No a robármelo, hoy voy a hacer 10 porque me tocaban 15, voy a hacer 10, pero no voy a decir, no, vamos a hacer los 15. Empieza con metas cortas y vas añadiéndole. Si quiero correr más maratones, si quiero hacer más triatlón, si quiero hacer el full Ironman. Una de mis inspiraciones es el compañero Piro, que yo lo he visto correr, lo he visto nadar, lo he visto en bicicleta y he visto el crecimiento, porque entrenamos en la misma zona y nos pasamos de vez en cuando uno al otro. Y sí se puede, tiene que meterle ganas. Si nosotros después de los 50 lo estamos haciendo y le metemos ganas, no hay límite. El límite lo creo yo o lo crea la mente. Y lo tengo que hacer yo en primera persona porque yo soy el que soy responsable de mí. No hay más nadie en lo mío. Sí, agradezco a la familia. Agradezco a los clubes que están conmigo, a los coaches, a mis compañeros. Pero el responsable de todo eso soy yo. Si yo me pongo en primera persona que yo quiero hacer esto porque yo lo deseo hacer, no porque me Monchi me invitó y lo va a hacer, no, lo quiero hacer porque yo quiero hacerlo y quiero demostrarme yo mismo que puedo hacer eso. No hay ninguna meta que no se pueda cumplir. Pero tienes que trabajarla día a día con el respeto que se merece hacer la disciplina que te vayas a proponer.
Así es que tiene que ser.
Oye, Abu, tú bebes cerveza, bebes Michelob Ultra.
Y se jodió el podcast.
Sí, sí, sí. Eso fue lo que el almuerzo de hoy con las quesadillas se fue.
Una Michelob Ultra. Es de los míos. Okay. Está bien.
Okay, la dieta no se ve afectado y ¿cómo te digo? No hay malos hábitos. Son malas decisiones de los hábitos que tenga.
Chacho, yo he hecho eso mucho. Yo he tenido muchas malas decisiones.
Son malas decisiones.
El hombre de las malas decisiones.
Sí. Todo al extremo se nos daña algo.
No. Ya redondeando, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros. Él trajo la medalla.
Aquí está la
medalla, la estoy mirando. La puedes dejar ahí,
mi medallero. Foto aquí, sácalo para ponerlo en
el... No, voy a tirar una foto. Está bien bonita este año.
Él también, para que la gente sepa quién es él.
Y... Sí, yo voy a dejar la medalla en mi medallero y él se puede ir. pero te damos las gracias. Sabes que te admiro. Una vez Armando Bengochea nos decía que uno nunca sabe la gente que uno inspira. Y a la verdad, pues eres una inspiración a la gente que, ¿verdad? Sobre mayores de 50 y una inspiración para nosotros de que se puede. Así que te damos las gracias de haber estado con nosotros hoy.
No, te doy las gracias.
Reconocemos tu esfuerzo y tu perseverancia, que eso es, tú sabes.
Y te doy las gracias por la oportunidad de dejarme comunicar y dejarle a la gente decirle que sí se puede, lo puedes lograr siempre y cuando tú quieras lograrlo, no por nadie, solamente por ti. Y me acuerdo el primer maratón que corrió aquí Monchi, que fue el Puerto Rico Full Marathon, mi segundo fue el primero de él. Y la experiencia fue, yo me quedé hasta que él llegó.
Uh-huh.
Y eso fue cuando yo vi la transformación que él tuvo. Digo, no, esto hay que seguir haciéndolo porque no...
Fue como una mariposa.
Sí. Él llegó a esa meta que no cabía en los calzones. Porque antes de empezar la carrera, él dudó...
Bastante.
De lo que podía, de lo que podía hacer.
Y para los que no sepan, Monchi soy yo.
¿Cuándo vas a hacer la Guadalupe?
Ese también está en agenda, pero ese sería para el otro año, creo que lo puedo hacer.
Porque vamos a tener que recoger a todos los de cogiendo sobre 50, irnos a uno de los de la Guadalupe y celebrarlo.
Ese no lo he hecho. Eso, me faltan dos, pero digo así de los grandes, de Guatibiri y de Guadalupe.
¿Sabes que hoy corrimos en Cagua y una persona que nos sigue en Instagram dijo que la próxima vez que fuéramos para Cagua que invitáramos, que se formaba un grupo, y lo estoy pensando, de formar un bonchecito, qué sé yo, un día decimos vamos a salir de Costco a tal hora y cáigale allí y llevamos desayuno y todas esas cuestiones y hacemos un party allí.
Sí, sí. Así que, esa es la próxima, bro. Eso es algo que hay.
Me dio una idea y la vamos a hacer. Pero de nuevo, muchas gracias a Alvin por haber estado con nosotros. Vamos a hacer el wrap-up de siempre con la musiquita. Como saben, amigos, Corriendo Sobre 50 está en todas las redes sociales, en Facebook como Corriendo Sobre 50, en Twitter como Corriendo... No, en Twitter no estamos como Corriendo Sobre 50, estamos como Podcast CS50 y en Instagram estamos como Corriendo Sobre 50. Recuerde también que tenemos nuestra página de internet www.corriendosobre50.com. Ahí están las promociones de las carreras, está el último episodio de Corriendo Sobre 50 y ahí hay una galería de fotos y hay links, enlaces donde usted puede llegar a las diferentes plataformas de podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, la plataforma de podcast favorita suya, ahí estamos, vaya al search, la barra de búsqueda
y escríbanos, envíenos mensajes,
escriba Corriendo Sobre 50 y nos va a escuchar, nos va a encontrar, y lo más importante, comenta para que el algoritmo, exacto, de las diferentes plataformas pues nos pongan al frente y nos encuentre más gente y seamos un poquito más grandecito de lo que ya somos gracias a todos ustedes. Así que le damos las más cordiales gracias por escucharnos en esta vez. Nos fuimos un poquito largo, pero es que la historia lo ameritaba. Y le damos gracias a todos ustedes por estar con nosotros y aguantarse ahí. Recuerde darle like a la página de Facebook, follow a la página de Instagram.
Like,
mucho comentario y suscríbase para que cuando suba un nuevo episodio de Corriendo Sobre 50, usted se entere primero. Nos vemos, mi gente. Muchas gracias, señor Otero.
Adiós.
Cuídese.
Gózalo.